¿Qué viene este martes? Las elecciones, ¿verdad? Algunos tenemos el privilegio de votar en estas elecciones para ver quién va a ser la próxima presidente de esta nación. Pero también hay algunas proposiciones muy importantes para nuestra ciudad que tenemos que estudiar para poder votar con sabiduría. Ahora, lamentablemente vivimos en una cultura donde hay mucha confusión y mucha ira en contra de la gente que va a votar por el candidato opuesto, ¿verdad? Algunos de ustedes que están en Facebook han podido ver que, wow, ahorita como que hay que tener, mejor no hacer un ayuno de Facebook para no ver todo lo que está sucediendo. Ahora, le agregamos a esto a líderes cristianos que predican y escriben acerca de cómo los cristianos tenemos que votar por cierto candidato. Ahora, mi consejo es este: oren, estudien y voten. Pero no se dejen llevar por lo que estos líderes están diciendo. La política es tan compleja que a veces los temas no son muy fáciles de resolver. Aún yo diría que parte del problema en este país son los líderes evangélicos. Los líderes evangélicos que se han mezclado con la política. Déjeme decirlo otra vez. Yo pienso que parte del problema en esta nación es los líderes evangélicos que se han mezclado con la política. Hoy en día hablamos mucho de que queremos que los Estados Unidos sea una nación cristiana. Y se dice que los cristianos tienen que unirse a un partido político. Pero déjame decirte que el llamado de Jesús es mayor que unirnos a un partido político. Y la verdad es que muchas veces como cristianos no estamos viviendo en una manera que da buen testimonio a los que están alrededor de nosotros. Miren, el problema es que todos hablan acerca de ser buenos cristianos, pero esto nos lleva a vivir una vida religiosa. Jesús nos llamó a ser discípulos. Y en esta vida no hay lugar para ser simples religiosos, sino tenemos que desarrollar una relación con Jesús, aprender de Él, obedecer y ultimadamente en fe seguir sus pasos. Ahora, si vemos la vida de Jesús en la tierra, con esto los dejo con la política. ¿En dónde se metió en la política? Él dejó que los romanos siguieran ahí con la política y el gobierno, pero él siguió con la misión que él tenía. ¿Sabes cuál es su misión? ¿Fue su misión? El reino de Dios. Y ahí se mantuvo. Entonces, miren lo que dice Mateo 16:24. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Vemos aquí que el llamado de Jesús no es a unirnos a una religión, no es unirnos a un partido político, aún no es a vivir en una nación cristiana, sino el llamado es a ser discípulo. Di conmigo, discípulo. Ese es el llamado. Somos llamados a ser discípulos. Un discípulo es un estudiante, es un aprendiz que no solo aprende las cosas en su mente. Hoy en día, cuando nosotros creemos en estudiante, tenemos el formato de ir a una clase y estudiamos con un maestro, después nos vamos a la casa y tenemos nuestra vida como queremos hacer, podemos hacer lo que quiera, y solo por ese una hora, dos horas, ese maestro tiene influencia sobre nosotros. Ahora le agregamos que a través de Google podemos tener más sabiduría a veces que un maestro, creemos, y no apreciamos la autoridad, el intelecto que tienen los maestros. Pero en aquel día no había Google, en aquel día los estudiantes, los discípulos no iban a una clase y se iban a la casa, sino un discípulo vivía diariamente, día y noche con su maestro. Entonces vemos que no es solo un recibir intelecto, no solo es ganar más sabiduría, sino la meta de ser discípulo es llegar a imitar y llegar a ser como nuestro maestro. Cada día tenemos la oportunidad de seguir a Jesús. La mayoría de veces Dios no nos enseña el destino, no nos dice, miren, en 20 años van a estar allá. Usualmente Dios no nos hace eso. Pero nos ayuda a que paso a paso podamos tomar pasos de fe. Y estos pasos nos acercan a Él y nos unen a Él para llevar a cabo nuestro propósito que tenemos en el mundo. Entonces quiero que veamos cómo podemos seguir tomando pasos de fe. Pasos de fe en nuestra jornada espiritual. Primer punto es, nuestra jornada de fe tiene que ser la aventura y el llamado más grande en la vida. Nuestra jornada de fe tiene que ser la aventura y el llamado más grande en la vida. Quiero decirte que el hecho que Dios te ha alcanzado es el privilegio más grande en la vida. Yo pensé que iban a dar un fuerte amén. Tal vez tengo que gritar más para que digan amén, ¿verdad? Pero no es mi estilo. Pero pienso que lo que acabo de decir tiene un peso fuerte. No porque yo lo diga, sino porque es el privilegio más grande. El hecho que Dios te ha alcanzado, el hecho que tú has abierto tu corazón y que has podido captar, que sea un poco de lo grande que es Dios y le has dicho, sí, te necesito. Hermanos, es un privilegio. No hay nada en el mundo que se compara con el título de hijo e hija de Dios. Ahorita están peleando por ser ese título presidente de los Estados Unidos. Pero déjame decirte que el título de hijo y hija es más grande. Es más bello, es tan poderoso. Es más grande ese privilegio que el nacer en este mundo. Es más grande que obtener papeles en esta nación. Es más grande que casarse, es más grande que tener hijos y aún nietos. Dios, en su amor y misericordia, te persiguió aun cuando le diste la espalda. Él persistió. No se cansó, no dijo, me rindo, sino Él siguió y te alcanzó. El llamado a ser discípulo nos da vida en abundancia en esta tierra. Y luego la vida eterna donde viviremos con nuestro Padre por toda la eternidad. Ahora el problema que veo yo es que las iglesias están llenas de personas esperando ese día. Oh Dios, quiero estar contigo en el cielo por toda la eternidad. Pero en la tierra, ¿saben qué? No hacen nada. No hacen nada. Desdichadamente hemos reducido el ser discípulo de Jesús con hacer una oración y creemos que esto nos asegura la vida eterna. Hay mucha gente que supuestamente ha hecho la oración de salvación, pero nunca ha demostrado frutos de salvación. ¿De qué sirve hacer una oración como que si fuera una fórmula mágica? Abra cadabra, tengo vida eterna de ahora en adelante. No es una fórmula mágica. Y aunque alguien haya levantado la mano y viene al altar, ¿de qué sirve? si Jesús no ha llegado a ser Señor de nuestra vida? ¿De qué sirve? Quiero decirte, si estás aburrido y crees que el seguir a Jesús es simplemente seguir reglas, no has experimentado la aventura que Jesús te llama a tener. No la has experimentado. Mire qué sucedió cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos. Miren conmigo, Mateo 4, 19 al 20. Vengan, síganme, les dijo Jesús. Vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Algunas hermanas dicen, yo quiero ser una pescadora de hombres, ¿verdad? Pero dice, al instante dejaron las redes y lo siguieron. ¿Puedes imaginarte a estos hombres? No eran hombres que habían estudiado en la sinagoga, que eran respetados por la sociedad. Eran pescadores que estaban ahí. Nadie daba un cinco por ellos. Estaban ahí trabajando. Y luego Jesús pasó por ahí. Ya había cierta fama. Y Jesús, había gente lo estaba siguiendo. Y Jesús se detuvo y los vio y les dijo, vengan, síganme. Y de ahora en adelante ya no van a estar ahí pescando peces, sino de ahora en adelante van a unirse a mi misión en la tierra. Y van a ser pescadores de hombres. Miren, estos hombres vieron la oportunidad de la vida y dice ahí que al instante, ¿qué sucedió? Dejaron todo para seguirlo. Dijeron, ¡wow! Este hombre que tanta gente lo está siguiendo, que anda hablando cosas que nadie ha dicho antes, vino y se fijó en mí, en nosotros, y nos está llamando. ¡Wow! Esta es la oportunidad de la vida, la aventura de la vida. Lo dejaron todo y lo siguieron. Luego, por 3 años, vemos en los evangelios, estos hombres estuvieron con Jesús. Donde quiera que Jesús iba, ellos iban. Aún muchos dejaron sus familias, muchos llegaron a no tener techo como Jesús y dormir en diferentes pueblos, porque estaban proclamando las buenas noticias a todo el mundo, pero llegaron a estar al lado de Jesús. ¿Y qué vieron? Milagros, sanidades, liberaciones. Vieron las buenas noticias del reino hacerse realidad ante sus propios ojos, y no eran de los que decían, alguien me contó por ahí de ese Jesús que hizo estas cosas. No, estaban ahí a su lado, viéndolo todo con sus propios ojos. Quiero decirte que tu vida espiritual también tiene que estar llena de aventura. Si no lo crees, tal vez tienes un concepto de religión y no de una relación con Jesús. Tal vez tienes que hacerte la pregunta, ¿será que estoy siguiendo los pasos de Jesús? ¿O será que estoy viniendo a la iglesia solo porque me hace sentirme bien o porque mis padres me inculcaron esto hace años? Pero a través de su Espíritu, nosotros, tú, yo, podemos ver sanidades, liberaciones y sobre todo salvaciones. Y déjame decirte que no hay nada más grande en este mundo que ser millonario, que ser presidente, que tener el título en el trabajo que uno ha anhelado. No hay nada más grande, aún estas cosas, que ver una persona sanada, liberada. Y entrar en el reino de Dios. Si no te gozas por eso, déjame decirte, deja que el Espíritu Santo mire dentro de ti. Porque tal vez tienes otras ambiciones en la vida. Entonces, déjame decirte que esta es la aventura más grande. A veces el Army dice, be all you can be, ¿verdad? Ese es el lema, ¿verdad? Be all you can be. Ese es el lema de Jesús antes que fue del ejército. Tú vas a hacer todo lo que puedes hacer en el nombre de Jesús. Y es una aventura grande. En medio de esta aventura, punto dos, nuestra jornada de fe nos llama a estar abiertos, abiertos al cambio, a la incertidumbre y al riesgo. En medio de la jornada, de la vida y la aventura y el llamado, vamos a tener tiempos donde van a haber cambios, va a haber incertidumbre, vamos a tener que tomar riesgos. ¿A quiénes les gusta el cambio? Ok, algunos, ¿verdad? Tal vez no la mayoría. ¿A quiénes les gusta la incertidumbre? Menos, ¿verdad? ¿A quiénes les gusta tomar riesgos? ¿A algunos, ¿verdad? Algunos están casados porque tomaron un riesgo, ¿verdad? Bueno, estas cosas tal vez no nos gustan, no nos gustan mucho, pero a través de ellas crecemos. A través de ellas crecemos. Por ejemplo, ¿a quién le gustaría, quién le gusta perder el trabajo? Bueno, algunos dirían, ojalá yo quisiera perder el trabajo, ¿verdad? Pero tal vez lo decimos ahorita, pero 2 meses, 3 meses sin trabajo, tal vez diríamos, no me gusta mucho, ¿verdad? Pero a nadie les gusta que los despidan del trabajo. Pero en este proceso somos expuestos al cambio, a la incertidumbre, y ahí nos arriesgamos. Salimos de nuestra zona de confort para buscar otro trabajo. Ahora, yo me he dado cuenta, pastoreando, viviendo la vida con muchas personas, que cuando una puerta se cierra, Dios abre otra, mejor. Amén. Entonces, no nos gustó que nos despidieron, pero después pudimos encontrar un mejor trabajo. O tal vez lo despidieron del trabajo, llegó un momento muy difícil y ahí fue donde vino la visión, voy a tener mi propio negocio. ¿Verdad? No. Ahora, ¿algunos de ustedes han experimentado esto? Muchos. No nos gusta el cambio, no nos gusta la incertidumbre, pero vemos que a través de todo esto, estas cosas nos ayudan a crecer en fe. En fe y en dependencia a Dios. Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe, es imposible, imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos tener una relación con Él. Es a través de la fe que nos acercamos a Él y nuestra relación con Dios nos sostiene. En estos tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de cambio en la vida, piensa por un poco algunos momentos difíciles en tu vida. Cuando no tuviste el control que hubieses querido tener. Piensa en esos momentos. Había temor, cambios, incertidumbre, dolor. Pero en medio de todas estas cosas, creo que surgió una fe y dependencia en Dios como nunca antes. En esos momentos fue cuando aún tal vez leíste más la Biblia. Cuando viniste tal vez más a los servicios, cuando te atreviste a orar más. Son esos momentos inesperados cuando surgen cambios en nosotros. Y ahí es cuando surge lo mejor de nosotros, donde descubrimos todo lo que hay en nosotros, todas las promesas que Dios ha depositado en nuestras vidas. Nos conectamos con Dios, aprendemos nuestros límites y reconocemos que Dios no tiene límites en esos momentos. Entonces, abracemos esos momentos como oportunidades para crecer y ser transformados. A la misma vez, punto 3, nuestra jornada de fe tiene que llegar a ser el compromiso más alto en nuestras vidas. Tiene que ser el compromiso más alto en nuestras vidas. Le digo la verdad, hay muchos cristianos tibios. No le voy a decir que miren al lado aquí, ¿verdad? No, a su lado. No son ni fríos ni calientes. Tal vez se les podría llamar cristianos solos de palabras, porque no hay muchos hechos. Pero como vimos en el principio, Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Crees que estas palabras son fáciles de llevar a cabo? ¿Qué crees que es negarse a sí mismo? Es decirle no al yo, a los deseos que mi carne tenga, egoísmo, que el querer controlar a la gente, el querer tener poder, el querer hacer mi propia voluntad. Y el negarse a sí mismo, decir, voy a dejar todas esas cosas para buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa tomar tu cruz? No es tu cónyuge. A veces algunas personas dicen, llevo mi cruz en la... No es tu cónyuge, sino son los momentos de dificultad. Son los momentos de sufrimiento. Son los momentos cuando nadie te entiende. ¿Has pasado por tiempos donde nadie te entiende? El único que te entiende es Dios, Jesús. Él pasó el peor sufrimiento de todos. Entonces, eso significa tomar nuestra cruz, pasar esos momentos. ¿Qué significa seguirlo? Obedecerle. Obedecer, ser humildes delante de Él. Entonces vemos que son palabras fuertes. El ser discípulo de Jesús es difícil, no es fácil. Pero hay una gran recompensa. Por eso tenemos que tomarlo en serio. Y tenemos que tener un compromiso completo. Miren lo que dice Mateo 13, 45 al 46. También se parece el reino de los cielos o el reino de Dios a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Miren, este comerciante encontró la perla de gran valor. ¿Y qué fue lo que hizo? Vendió todo, todo, todo lo que tenía para comprarla. Esta parábola está hablando acerca del reino de Dios. Y cuando lo encontramos, ahí va todo lo que somos y todo lo que tenemos para recibirlo. En el juego de póker hay un concepto que dice, I'm all in, estoy todo adentro. ¿Y qué significa esto? Cuando uno ya no tiene, se le está acabando el dinero para poder seguir apostando, y ya no tengo, este es mi último juego. Uno dice, I'm all in, estoy todo adentro. Y al hacer esto, uno está diciendo, si pierdo todo, si pierdo, ahí ya lo perdí todo. Pero mi única esperanza es ganar ahora. Bueno, nosotros tenemos que estar all in. Todo adentro, al seguir a Jesús. Él es nuestra única esperanza. Tenemos que estar dispuestos a seguirle completamente sin ningún pero. Porque de ahí somos buenos para decir, sí, Señor, te amo, quiero servirte, pero estoy joven, tengo que experimentar la vida. Pero acabo de casarme. Pero estoy estudiando. Pero tengo hijos. Pero no tengo mucho dinero y pues tengo que trabajar más. Pero no, ahora tengo mis nietos. Pero ahora me he jubilado, ya estoy cansado de todo. Pero eso de dar diezmos como que es del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento, ahí sí todos son teólogos, ¿verdad? Cuando se habla de eso. Miren, o vamos a seguir a Jesús con todo, o no lo estamos siguiendo. O estamos todo adentro, o no estamos adentro. No podemos estar a la mitad, un pie adentro y un pie afuera. Imagínese llegar a la boda ahí enfrente de todos, decirle a la persona con quien se va a quedar, bueno, yo voy a estar medio comprometido contigo. Te voy a dar los lunes, martes, miércoles, jueves, pero el viernes no funcionaría. La persona le diría, vete de acá. No funcionaría. ¿Qué sucedería si todos estuviéramos toda adentro en esta nación? ¿Qué sucedería si todos estuviéramos completamente comprometidos en esta comunidad? Con esto no estoy diciendo que vamos a ser perfectos, pero sí tenemos que estar comprometidos a las enseñanzas de Jesús. El seguir a Jesús no puede ser un apéndice a nuestras vidas. No es algo que agregamos a nuestra agenda. Ok, estoy trabajando, tengo los quehaceres en la casa, voy a estar con mis amistades. Y si tengo tiempo, voy a llegar al templo una o dos veces por mes. Eso es lo que sucede hoy en día. El promedio, ¿saben qué es? Es una o dos veces por mes que la gente viene a la iglesia. Miren, aquí tal vez sabemos como unos, no sé, 60. Si todos llegarían, fuésemos como unos 100 personas, solo si todos llegarían, si todos haríamos el compromiso de estar todos los días, todos los domingos. Y miren qué simple, no es como una iglesia que les exige estar miércoles, jueves, viernes, sábado y para tantas cosas. Y aún así, cuesta. El seguir a Jesús significa primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, el vestir, lo que necesitamos para vivir, serán añadidas, son añadiduras. Pero ¿cuál es la mentira del mundo? Busca por las añadiduras. Y si tienes tiempo, busca por el reino de Dios. Es totalmente lo opuesto. Ultimadamente, punto 4. Nuestra jornada de fe nos lleva a reconocer que pase lo que pase, Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. Déjame decirte, no importa quién sea elegido este próximo martes para ser el próximo, la próxima presidente de este país, Dios seguirá en control. ¿Amén? Dios seguirá en control. En los tiempos cuando tenemos suficiente y en los tiempos cuando solo tenemos para comer arroz y frijoles, Dios sigue en control. Cuando venga la enfermedad o la sanidad, Dios está en control. Esa es la esperanza. que tenemos todos los discípulos, todos los hijos de Dios. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si has sido llamado por Dios y estás llevando a cabo tu propósito, todo lo que pase en la vida será para tu bien. No hay ninguna mejores manos que las manos de Dios. Y si tu vida está depositada en sus manos, está en el mejor lugar. Pase lo que pase, algún momento difícil, déjame decirte que ese momento no define tu vida completa. Es una etapa. Es una temporada. Pero no es el último capítulo de tu vida. Tenemos que reconocer que Él es nuestro Dios y Él está en control. Él está en control. Entonces, hemos visto cuatro claves para que marcan nuestra jornada espiritual, para poder dar pasos de fe como discípulos de Jesús. Hemos sido llamados para tener propósito y poder disfrutar de la más grande aventura en la vida. Tenemos que abrazar los momentos de cambios, de incertidumbre, donde tenemos que arriesgarnos para depender de Dios. Tenemos que estar completamente comprometidos al reino de Dios. Y cuatro, tenemos que reconocer que en todo momento Dios está en control. ¿Cuál de estas cosas necesitas fortalecer en tu vida? ¿Por qué no, donde estás ahí? Cierra tus ojos unos momentos. Y le pedimos al Espíritu de Dios que llene, transforme, fortalezca, cambie, sane, que renueve nuestro entendimiento. Señor, queremos ser discípulos, hijos. Queremos ser personas que siguen tus pasos. Queremos aprender a tener vidas llenas de fe, que donde podamos tomar pasos de fe. Señor, Espíritu de Dios, ven y llena nuestras vidas, llena, pon en nosotros un gozo, una satisfacción de poder unirnos a tu misión y que sea la aventura más grande en nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos en los momentos difíciles de cambio, de incertidumbre, donde podemos aprender a depender más de ti. Señor, ayúdanos a vivir vidas comprometidas al reino de Dios, que no solo sea algo que agregamos a nuestra vida, sino que sea todo lo que somos, que te sigamos con todo lo que tengamos y que de ahí brote todas las demás cosas en la vida, oh Dios. Y Señor, ayúdanos a reconocer que tú estás en control. Que pase lo que pase en la vida, tú seguirás en control. Señor, trae esos retos a nuestra vida y que los podamos aplicar para poder ser discípulos, estudiantes, seguidores tuyos, oh Dios, y sobre todo hijos que imitan a nuestro Padre. Ayúdanos, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Quiero en esta tarde tomar un tiempo para compartir algunos pasos de fe que Dios también nos ha invitado a mi familia y a mí y también a esta comunidad a tomar y llevar a cabo. Y voy a invitar a mi esposa que pase adelante. Y es No, antes que crean, no estamos esperando baby, ok, eso no. pero Dios nos ha llamado a una nueva etapa en nuestra vida, en nuestro ministerio, y queremos compartirlo con ustedes. Realmente es una decisión muy fuerte para nosotros, muy difícil. Realmente hemos sentido el llamado de Dios para ayudar en otro ministerio, y voy a explicar todo, pero quiero decirle que esto es muy muy difícil, porque aquí hemos estado, bueno, en esta iglesia por 14 años, con el ministerio en español por 10 años, y aquí realmente hemos dado a Dios nuestros años 30. Bueno, yo voy a decir, no voy a decir cuántos tienes tú, ¿verdad? Pero y aquí ha sido donde tuvimos pérdidas, donde intentamos tener bebés y pasamos 5 pérdidas. Fue aquí donde Dios milagrosamente nos ha dado 2 hijos que nacieron acá. Y realmente ha sido un gozo, una aventura el poder estar aquí, y quiero compartir que Dios nos ha llamado a tomar un riesgo y pasar por un tiempo de incertidumbre que trae cambio, donde todos seremos retados, a confiar en Él, a comprometernos y reconocer, como acabo de decir, que Dios está en control. Dios está en control. Y Dios nos ha llamado a mi familia a movernos a una iglesia. Es una iglesia Vineyard, eso es parte de nuestro movimiento, y que se encuentra en el valle donde vivimos. Y está a 3 minutos de nuestra casa en carro. Aún si quisiera, no sé si lo voy a hacer, pero pudiera caminar ahí. Y realmente Dios está uniendo a poder ser luz en nuestra vecindad y a poder compartir lo que Él nos ha dado a nuestros vecinos. Y a veces se nos hace difícil hacer eso y venir hasta acá, y hay un desconecte, y entonces Dios nos está llamando para que se una todo eso y podamos compartir aún ahorita en las fiestas que hubieron, y la iglesia tuvo un festival de harvest, de cosecha, y pudimos invitar a nuestros vecinos y vinieron con nosotros, y realmente estuvimos, wow, qué bonito el poder unir todo en la vida. Y entonces la iglesia Vineyard, que está en el valle, fue plantada al mismo tiempo que esta iglesia, The Westside Vineyard. Salieron del mismo plantador, digamos, y el plantador vino a esta iglesia y estuvo aquí. Después también él recibió un llamado y fue para otro lugar y dejó a un pastor. Después vino Brad. Brad, lo conocemos, ha estado aquí por 25 años, tal vez. Allá en el valle, el pastor que empezó ha estado ahí desde el principio. Entonces tiene 39 años pastoreando ahí mismo. Y pues acaba de cumplir 68 años. Está viendo la posibilidad de jubilarse. Y la invitación que se nos dio fue de llegar ahí y ser un pastor asociado. Y eventualmente llegar a ser el si todo funciona y todo trabaja bien, llegar a ser el senior pastor ahí en el valle. Y el pastor general, sí, ahí en el valle. Entonces quiero decirles que ha sido un proceso de 6 meses donde hemos estado buscando la voluntad de Dios. Buscando la voluntad de Dios. Hace 6 meses mandé mi mi resume, ¿cómo se dice en español? Mi currículo, ¿ok? Lo mandé pensando, dije, realmente yo lo mandé y dije, lo mando porque en unos 5 o 10 años me voy a dar una patada en el trasero que no lo hice. Ese fue lo que le dije a la gente. Porque dije, realmente aquí todo ha estado bien y hemos estado contentos, no hay ninguna razón negativa por qué salir. Y entonces lo hice y tomó como 5 meses y no escuchábamos nada. Y pues seguimos, ¿verdad? Entonces, hace como 3 semanas atrás, un mes, ellos vinieron y dijeron de 16 candidatos, los hemos escogido a ustedes y queremos que sean parte de nuestra iglesia. Entonces ahí fue cuando, ay, 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 ahora está todo ahí, es verdad, era antes como algo que metimos y ahora, wow, es algo verdadero. Entonces ahí es cuando dijimos, Dios, muéstranos, y estuvimos orando y hubieron ciertas profecías de gente que no sabían el proceso y nos dieron ciertas profecías que dijimos, ok, Dios, ¿serás tú? Síguenos hablando y síguenos y seguimos así. Y Dios hablaba, te vamos a mandar a otro lugar, vas a tener diferente gente, Dios te va a incrementar tu influencia y ciertas cosas que uno decía, ok, Dios, pero quiero todavía más confirmación. Y parte de ese proceso fue compartir con los equipos. Bueno, ellos pues quieren que nosotros vayamos y el proceso de ellos apuntó hacia nosotros. Y luego compartí este proceso con el equipo pastoral de Westside Vineyard y ellos dijeron, wow, estamos muy tristes, pero estamos gozosos por ustedes. Y dijeron, esto es Dios. Y luego lo compartí con el equipo de la comunidad acá y realmente estábamos nerviosos y llegamos ahí y le dijimos, bueno, no hemos tomado una decisión, pero los amamos tanto, son parte de nuestra familia que queremos compartir esto con ustedes. Ayúdenos a discernir, a orar por nosotros. Y déjeme decirle que la manera que ellos nos hablaron, realmente nos bendijeron. Ahí descubrí 3 cosas. Número 1, el amor que se tiene hacia nosotros. El aprecio y el amor. Realmente, número 2, la madurez. Porque yo dije, vengo con estas noticias y van a decir, wow, el pastor nos está dejando. Pero ellos, yo no dije, vine a decir, Dios nos está llamando, Dios. Ellos mismos dijeron, este es Dios. Y dijeron, estamos en el mismo equipo. Y yo dije, wow, me animaron a ver lo que yo no estaba viendo. Tal vez estaba cerrado a decir, este es Dios. Y número 3, vi el compromiso que ellos tienen para seguir adelante. Y realmente esas cosas nos han bendecido mucho. Realmente quiero decirles que nunca, y todos nos hemos dicho, en los diferentes equipos hemos visto donde vemos que todos están diciendo, sí, esto es bueno. Usualmente hay un lado que dice, no, o mira esto, o ten cuidado con esto. Y déjame decirle que de tanta gente que les he compartido, todos han dicho, no, esto se siente como que es Dios. Quiero decirles que Westside Vineyard está comprometida a que sigamos adelante, que esta comunidad siga adelante. El hecho de que nosotros partimos no significa que esto se acaba. Desde que empezamos hablando con esta visión, aún estaba viendo el primer mensaje que di. Dije, esta viña no es mía, sino esta viña es del Señor. Y porque es de Él, Él la va a proteger de día y de noche. Y realmente eso es lo que siento, que esta viña le pertenece a Él. No, la visión no empezó con una persona, empezó con un equipo y seguimos adelante con esa visión de seguir adelante, de seguir creciendo. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de los planes para el futuro y sobre el liderazgo que continuará. Hoy quería solamente compartir acerca de esta transición, porque pues quería dar un tiempo para que, pues, yo sé que al escuchar noticias uno siente shock, ¿verdad? O se siente, wow, no es lo que esperaba, pensé que iban a decir que están embarazados, o que uno dice. Y entonces no quería que nos moviéramos de esa emoción rápidamente. Ahora estos son los planes. Por supuesto, hay planes y hemos orado y estamos contentos y gozosos, reconociendo que esto va a seguir adelante, va a seguir creciendo. Pero queríamos tomar este tiempo para hablar de esta transición. Ahora, esta transición no va a ser mañana o la próxima semana, sino va a ser hasta el próximo año, ¿verdad? Tal vez como en enero, por ahí estamos viendo las fechas. Les decimos eso porque en estos dos meses todavía seguimos aquí y con el corazón acá, pero queremos dar ese tiempo de transición y después del nuevo año poder hacerle. Entonces, y a la misma vez queremos invitarles a que nos comprometamos todos, no a una persona. Y déjenme decirles que yo he ido más allá de lo que yo pueda decirle a todos: no me miren a mí. Esto no está centrado aquí. No me llamen pastor. Sé que soy pastor, pero esto es de Dios. Y he ido. Ahora es el tiempo donde vamos a ver si eso realmente ha pegado. Y mi sueño, mi visión es que esto siga, que crezca. Que estas sillas, que las sillas allá crezcan, que tengan un problema de que, wow, este lugar ya no quedamos ahí. Ese es mi sueño. Y entonces quiero invitarles a que seamos maduros en esto. Por supuesto, es duro, ¿verdad? Hay tristeza, los cambios no nos gustan, ¿verdad? Pero Dios nos invita a crecer en medio de los cambios. Y cuando estaba procesando todo esto, hablé con un Bob Fulton, que ha sido uno de los fundadores del movimiento Vineyard, y le dije: mira, tenemos que tomar esta decisión, ¿qué piensas tú? Y él me dijo: ¿sabes qué, Jimmy? Hoy en día pensamos en términos de iglesia, y queremos que todos estén ahí para siempre, y que crezcamos, y por supuesto es una buena manera de hacerlo. Pero él me dijo: te recuerdo que en el Nuevo Testamento había mucho movimiento. En el Nuevo Testamento, un apóstol salía para allá, otro iba para allá, uno plantaba para allá, y había mucho movimiento. Desdichadamente, ese movimiento ahora no surge mucho. Pero tenemos que tener ese llamado, esa convicción de que todos estamos en el mismo reino. Y seguimos adelante. Entonces, bueno, voy a invitar a David y a Arnulfo que pasen adelante, y que les invité que oraran por nosotros. Realmente sé que esta noticia es dura y hay emociones, pero no es el tiempo para decir adiós. Estamos aquí por lo menos dos meses. Y sí va a haber ese tiempo, ¿verdad? Pero aún así va a haber tiempo donde nos vamos a ver y todo. Pero quiero que David venga. David realmente Dios lo ha usado en este proceso para darnos palabras que nos han bendecido. Y Arnulfo, pues, me conoce desde que yo tenía, no sé, 15 años tal vez. Y ha estado aquí con el ministerio desde que ha empezado. Entonces, quiero que ellos oren. Si nos ponemos de pie y oramos, por favor.
Oremos. Señor, te damos la gloria, Padre. Te damos bendiciones. Te damos la honra a ti. Te glorificamos, Señor. Todo te lo mereces tú. Somos tuyos, Señor. Esto, como acaba de decir Jimmy, es tuyo, Padre, y esta noticia, Señor, nos trae tristeza en el corazón, pero sabemos, Señor, que tú los tienes, Señor, tú les has hecho este llamado a llevar tu reino, Señor, tu palabra a otros lugares, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que en este momento tu paz, tu amor, Señor, esté en sus corazones, que ellos estén tranquilos, Señor, y que esta transición, Señor, sea de lo más fácil para ellos y para su familia, Señor, para sus niños, para Jacob y para Jada, Señor. Padre Santo, te ruego, Señor, que siempre estés en la vida de nuestro pastor Jimmy, Señor. Gracias, Padre, por esa pasión que tú le has puesto en su corazón de expandir tu reino. Gracias porque le has puesto este amor, Señor, este amor hacia todos los demás. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno con ellos y te ruego, Señor, que tú los lleves en tus caminos, que los tomes, Señor, y que los dirijas. Señor, sigue bendiciendo a Jimmy con tu poder, tu Espíritu Santo, Señor, con sabiduría, Señor. Y te ruego, Señor, que tú les proveas todas sus necesidades, Padre Santo, tanto espirituales, Señor, como materiales, Padre Santo, cada uno de ellos, para él y para su esposa y para sus niños, Señor. Te agradezco, Señor, porque tú eres bueno, Señor, con este lugar, en este lugar, Señor, y tú has sido bueno, Padre Santo. Y te agradecemos, Señor, te agradezco, Señor, porque tú habías puesto, Señor, a este hombre, a este tu siervo, Señor, acá, a darnos palabra, Señor, darnos palabra de vida, Padre Santo, a expandir tu reino en cada uno de nosotros, Padre Santo. Y que así sea, Señor, al lugar, a la iglesia donde tú lo lleves, Padre Todopoderoso, y que él pueda sentirse feliz, que él pueda sentirse tranquilo, Señor, allá en su nuevo hogar, en su nueva casa, Padre. Sabemos que un día, Señor, nos vamos a volver a reunir en tu reino, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, por estos tus siervos, por su esposa, Señor, los bendecimos. Y que ellos vayan en paz, Padre Santo. Llévalos en paz en tus caminos, Señor. Es duro, Padre Santo, es triste, pero los amamos, Padre Santo, los amamos en Cristo Jesús. En el nombre, Señor, de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén.
A la vez, Padre, aprovechamos esta tarde para orar los unos por los otros, los que nos encontramos aquí presentes, Señor, para que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude a mantener esa unidad, que nos ayude, Señor, a mantener la paz y el gozo en nuestros corazones. Bendice a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, a los que no han llegado, Señor, esta tarde. Bendíceles también cuando reciban esta noticia, Señor, que no la tomen a la ligera, Señor, que puedan madurar y que puedan sentir el deseo, el gozo de poder continuar en esta comunidad, Señor, y que esta comunidad crezca, Señor, y que siga con ese mismo gozo el que hemos tenido hasta el día de hoy. Te damos gracias por eso y te rogamos, Padre, que nos ayudes, que nos bendigas a todos y cada uno de los que estamos acá, Señor. Y oramos también por el nuevo líder que va a tomar la posición de Jimmy, Señor. Desde ya le bendecimos y te pedimos, Señor, que lo uses con tu poder y tu autoridad, Señor. Le damos gracias por la vida de Jimmy, Señor. Le bendecimos y te rogamos, Señor, que esa autoridad que ha tenido hasta el día de hoy la siga usando en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias.
Entonces, quiero invitarles a todos de que el próximo domingo vamos a compartir, ¿verdad? Lo que estamos pensando hacia el futuro y vengan, realmente. Queremos animarles a que venga, queremos desafiarlos a que sigamos adelante. Vamos a estar hablando acerca del liderazgo que va a seguir adelante y realmente la visión de seguir adelante, ¿verdad? Como les digo, sé que es difícil y es algo que pega como cualquier cambio, como cualquier noticia que uno no espera. Pero en esta semana mi oración es de que Dios nos hable. Que ese paso de fe que nosotros estamos tomando, que también se extienda a cada uno de ustedes. Y tomar ese paso de fe, de seguir adelante en lo que hemos empezado.
Porque no ha sido una persona, no ha sido una familia, sino muchos de nosotros nos hemos unido, ¿verdad? Entonces, los animamos y por favor inviten a los que tal vez no han visto, que no estuvieron acá, que vengan y vamos a estar compartiendo sobre eso. Que Dios los bendiga y que resplandezcamos su luz en este mundo, en esta semana. Amén.